Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Este lunes, día de puente para algunos, para otros no. Los que no tenemos puente nos sentimos afortunados porque tenemos trabajo. Un lunes en el que tenemos liga, que no falte, por supuesto, a las 10 de la noche, Sevilla-Granada. Y un lunes en el que estamos ya de nuevo en vísperas de una nueva jornada de la Liga de Campeones. Mañana se juega un Valencia-Bayern de Múnich, interesantísimo. El Valencia se la juega. Y mañana juega el Barça en la República Checa ante el Victoria. El miércoles jugarán el Real Madrid y el Villarreal. El Real Madrid, que bueno, ya sabéis, después de su victoria en Anoeta, corta pero importante, y después del pinchazo del Levante, el Madrid es el nuevo líder de la Liga, el nuevo líder.
Bueno, somos líderes, pero a mí eso no me preocupa. A nosotros lo que nos preocupa es ser un grupo unido, un grupo que es capaz de ganar en campos difíciles, complicados y terribles, como Anoeta.
Bueno, se ve que era importante para usted porque estuvo súper cariñoso después del 1-0 ahí abrazándose con todos, ¿no?
Sí, me abracé con Iker, con Ramos, con Fabio, con todos. Sí. Estamos unidos, estamos contentos. Somos una familia unida y nadie, repito, nadie va a crear ningún problema.
Bueno.
Es un aviso.
Vale, lo recibimos y no pasa nada. Un grupo unido, evidentemente. El Madrid, un grupo unido que disfruta del liderato y que espera no bajarse de ahí en mucho tiempo. Un grupo unido, por cierto, en torno al bloque español de la plantilla del Madrid. En torno a Casillas, Arbeloa, Alonso, Sergio Ramos. Luego lo hablamos en el escáner, pero esa es una de las razones del cambio habido en el Real Madrid. Por lo demás, el Atlético de Manzano salvó su match ball al entrenador, que era el que se lo jugaba. 3-1 al Zaragoza con comodidad, sin jugar un gran partido, hay que decirlo. En el estadio Vicente Calderón, una vez que el partido estaba decidido, bueno, pues la gente se dedicó a corear consignas. Por ejemplo, sonó el Manzano vete ya, que ya es una canción habitual. Y también sonó el Luis Aragonés, Luis Aragonés. ¿Te parece que hay una campaña para poner a Luis Aragonés en la rampa de salida de los posibles sustitutos de Goyo Manzano? Goyo Manzano que, a pesar de la victoria, sigue teniendo una estocada, si no hasta el Corvejón, estocada en cualquier caso. Y además, claro, en esa situación y que la gente cante en el campo Luis Aragonés, pues es que eso...
Gallego, vamos a ver, en ese sentido quiero hacer hincapié.
¿Qué?
En la amistad que me une a Luis Aragonés. Hicimos junto a la mili. Bueno, es verdad, ahí me he pasado.
¿Te ha pasado?
Aunque ya se sabe que la amistad puede desaparecer por intereses opuestos y que amistad de boquilla no vale una cerilla. Con Luis lo que parece estar sucediendo es que la amistad y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que la amistad que me tenía.
Ese es bueno.
Bien dicho.
Yo solo sé que donde las dan las toman y callar es bueno, hay que seguir trabajando sin hacer caso a nada. Es mejor encender una vela que maldecir las tinieblas.
Qué bueno, ver, tienes, ese, qué
bien,
bueno.
Bien dicho ahí.
Qué bueno es ese. Es mejor encender una vela que maldecir a las tinieblas. Hay que aplicarse el cuento. Ojo al Getafe, que sigue sin salir de la zona baja de la tabla. Si el Granada tiene la ocurrencia de ganar hoy en Sevilla, el Getafe sería el colista de la primera división. Y por lo demás, este fin de semana, ya sabéis, nos dejó una nueva victoria de Vettel en Fórmula 1. Qué aburrida está la Fórmula 1, a ver si empieza ya el campeonato del año que viene. Sergio García, y es una gran noticia para el deporte español, ganó el Open de Golf en Valderrama, el primer español que gana en ese campo. Lleva 2 títulos seguidos Sergio, parece que ha vuelto el niño, el de verdad. En baloncesto no hubo grandes noticias, ganaron los grandes. Y bueno, también hubo otra noticia importante este fin de semana, y es que Vicente del Bosque recogió la medalla. Recogió la medalla que le daban en Valencia los entrenadores o los árbitros. No sé quiénes eran. Pero bueno, la medalla en Valencia sí la recogió.
Bien, vamos a ver. Si Vicente del Bosque quiere que le demos la medalla en Valencia, se la daremos en Valencia.
Lo que haga falta, hombre.
Claro, nosotros no tenemos ningún problema para organizar el acto donde él quiera. ¿Que quiere que sea en Valencia? Pues lo hacemos allí en la playa de la Malvarrosa y nos comemos una paella. Todos están contentos.
Claro que sea un arroz a banda ahí para olvidar problemas,
para
hombre.
Toda la banda, por supuesto que sí. Quiero repetir una vez más que nos da igual el sitio. Si quiere que se la demos en Salamanca, pues en Salamanca.
Claro que sí, hombre.
A ver, ¿qué? Le están toreando, me dice.
No, el buitre en este tema. El buitre en este tema va a
salir. El buitre está intentando ahí.
El buitre en este tema va a salir corneado.
Sí.
Va a salir corneado.
Haga lo que haga, además.
Por una manera o por la otra. 3:15 Ser Deportivos. expectación, porque después de un mes y medio, casi dos meses, ¿no? Sin videollamadas a Valencia, videollamadas a Barcelona, pero
y
claro,
el solitario hace casi un año.
Tiene solitario un año.
Casi un año.
Así que, claro, hay que cumplir porque la gente está esperando la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Buenas tardes, aquí está el líder.
¡Hombre, Jesús, hombre!
Por fin, hombre, ya era hora, ¿eh? Sí, ¿qué ganas tenía?
¿Cómo lo echabas de menos esto, eh?
Hombre, por favor. No, yo lo que pasa es que, fíjate, no me he portado, porque ya sabes que yo, mis amigos del Levante, que tiene un presidente de entrenador que además sé que simpatizan con mi causa, pues oye, el Levante era un monumento al fútbol y le siempre dejó por los Madrid, no somos jugadores del Barça, somos más generosos. Ahora, de ahora, y hemos puesto las cosas en su sitio, y estamos. ¿Quién contaba con nosotros para ser líderes a estas alturas? No. Pues para lo que nos queda, machote.
Fíjate, después de aquel empate en Santander, lo que han cambiado las cosas, que aquello parecía que se desintegraba el vestuario, que si había problemas con Mourinho y ahora todos una familia como...
Bueno, tú lo has dicho, ¿qué familia no tiene un día... Tiene una pequeña bronca porque el hijo mayor ha llegado tarde de estar con los amigos y luego hay malas caras en la comida al día siguiente, pero luego al final soplan las velas todos juntos, hay buen rollito, y oye, aquí desde la barbacoa de famosa de Valderrama.
Bueno, bueno, eso ha sido famoso, que, ¿eh?
Yo quiero probar aquel bife, aquel chorizo que le dieron,
sí.
Aquel, porque madre mía, desde entonces es que primero que no paran de correr y de ganar partido, y luego es que se le ve todo el rato abrazándose, sonriendo, yo el otro día flipaba. Qué fusión, pues eso demuestra que nos que estamos unidos, que Mourinho se ha unido a los jugadores, que ahora somos una piña, que de verdad los que están en el lado bueno del tema es el Real Madrid, y eso la gente tiene que empezar a asumirlo, y el premio es el liderato, ahí estamos, líderes.
Bueno, pero lo que no se ha podido conseguir todavía desde que tenemos esta sección, que el Madrid dure aquí 3-4 semanas, es que eso ha sido imposible.
Porque,
¿no?
Vamos a ver, no, pero vamos a ver, aquí es que siempre confluyen varias cosas, porque yo siempre te he hablado del Villarato, otras veces te he hablado del Platinato, y ahora te quiero hablar del liderato. Se arrima todo. Pues a ver si ahora con el liderato nos dejan disfrutarlo, porque el problema es que siempre ha habido agentes externos a los que yo sé que les pone muy, muy nervioso ver al Madrid líder y sobre todo al Madrid de Mourinho. Porque ver a Mourinho líder, yo sé que hay gente que no le produce unas sarpullidos por la mañana, entonces claro, el Madrid no tiene la culpa. Entonces yo creo que ahora ya, como el sentido común se está imponiendo, y además, todo hay que decirlo, Mourinho está muy comedido.
Se ha calmado.
Mourinho está muy bien, ha aprendido. También yo te dije el año pasado, que Mourinho también llegaría un momento en que él también se adaptaría al Madrid. Es cierto que el Madrid se ha adaptado a él, le ha costado la cabeza a Valdano, en la manera de trabajar, en muchas cuestiones, pero también él se ha adaptado al Madrid, ha entendido de que el Madrid no podía estar en una bronca permanente. Y oye, el hombre está encantado, ganando sus partidos, no dice nada fuera del tiesto. Y es más, veo más nervioso al otro del puente aéreo y pasan unas cosas raras por allí últimamente. Y por lo tanto, el Madrid yo creo que ahora tiene todo el contexto perfecto para que el liderato no sea uno más de estos paquenerías. Rosero, ¿te acuerdas hace 3 meses jugando a América? Bueno, yo creo que esta vez me vas a tener que aguantar más lunes. Pero no debe decirlo muy alto, que luego viene que lo gafo.
No, había expectación esta mañana en Twitter. Hoy no me pierdo la llamada al líder. Roncero, el madridismo estaba ahí esperando, porque claro, son muchas semanas aguantando Barça y de por medio el Levante. Pero cuidado, que también lo sabía que te estaban esperando de otra manera, ¿eh? Porque esta mañana hemos encontrado para tomar Roncero, sabiendo que ibas a aparecer por aquí hasta ahora, esto. Atención.
A ver, esto es un mensaje para el señor Roncero. Vamos a ver, no te oí decir nada del fuera de juego de Marcos Rubén, que salió 2 metros por detrás de Ramos. Y supongo que no dirás tampoco nada del de ayer, de Carlitos Vela con 0-0, que se iba solo delante de Casilla. Es que, macho, tienes memoria selectiva. Yo creo que esto se debe a que cuando te vas de cena por ahí con las peñas, te llevas un tupper y te llevas a casa a los langostinos que sobran. Y luego te los comes en mal estado, macho. Es que si no, no tiene más explicación. Y luego que si en Madrid, que si va a ganar, que si tiene mucho hambre, joder, que si tiene hambre. Pero al final, el primer y el segundo plato siempre se lo come el Barça. A ver qué os coméis este año con tanto hambre que tenéis. Vale, venga, majete.
Los langostinos, Tomás.
No, está claro, evidentemente, que este no es del Madrid, está claro que es del Barça, y te acabo de tirar. No, tiene gracia al hombre. A ver, además, de arbitraje, no le voy a decir nada del otro día al Franjo de Vela. Le voy a decir, si quiere, le repitamos la entrada que le hizo a Griezmann, a Sergio Ramos, que todavía nos duele. Y que es inaudito, porque hasta el jugador de la Real, si llega a sacar la roja, hubiera un aplauso al árbitro. Pero bueno, ya no me voy a quejar. Porque además, mira, una cosa que también he visto es que desde que Mourinho y todos, incluido el tal Roncero, hablamos menos de los árbitros, nos están dejando disfrutar más de la vida. Es que yo creo de verdad que tiene un efecto rebote, es mejor callarse que grill, que se quejen los demás y nosotros a nuestro rollo a seguir ganando partidas, a ser líderes.
Mira, qué buena conclusión. Líder a por los langostinos, eso, venga.
Pues sí, justamente ahora quiero aprovechar, como es pre-día de fiesta, yo intento tomarme unos que en buen estado, porque para celebrarlo, porque tengo, los he quedado con amigos, para celebrar el liderato, que es lo alto. El Madrid es líder, señores, y con toda justicia.
Un abrazo, Tomás.
Cuidado mucho. Adiós, amigos.
Sí, es mejor tomárselos en buen estado.
Sin ninguna duda.
Si los tomas en mal estado, pues...
Sumo, como el Lugo, te sientas mal.
Te puede pasar cualquier cosa. Bueno, el líder ha entrenado hoy en Valdebebas preparando su viaje a Lyon. Javier Raez, algún tocado, estar Veloa con problemas, ¿no?
Sí, yo estuve con Álvaro, bueno, iba a decir zona mixta, una zona ahí conflictiva ahí entre la mixta y...
El... Zona conflictiva.
Y el autobús. Y estuvo usando a los amigos, le pregunté por si estaba un poco tieso, acabó el partido tocado. Tiene un golpe, una contusión en el cuádriceps de su pierna izquierda, acabó muy cargado, y Kaká también tiene una contusión en el sóleo, cerca del gemelo, en su pierna derecha. Bueno, hoy por hoy, cuesta decirlo, pero casi es más importante que esté Arbeloa que esté Kaká. Si no está Kaká, está Ozil, y bueno, por ahí el Madrid no tiene problemas, pero si está, no está Arbeloa, eso haría que Ramos volvería a ser lateral derecho y tendrías que meter a Varane junto con Pepe como centrales. Bueno, tampoco hay gran problema porque Madrid va a ser primero de su grupo, pase lo que pase.
Y así juega Varane en Francia unos minutos y le ve a su familia.
No, problema no, pero la verdad es que Sergio Ramos de central, el equipo, bueno, una maravilla.
Bueno, vamos.
Mucho más arriba, con más presión, más presencia, saca bien el balón. Veremos lo que pasa, cómo se encuentra mañana Arbeloa. El equipo se entrena mañana a las 3 de la tarde. Abiertos 15 minutos a la prensa y a las 4 y media, 5 parte para Lyon. A las 8, rueda de prensa de Mourinho en el Estadio Guerrero.
Y se supone que también mañana jugará, bueno, mañana el miércoles, mejor dicho, jugará Benzema para que le vea su familia, ¿no? Tú has estado, Mario Torrejón, hoy con el Pipa Higuaín, que volvió a la titularidad, Chicharrito en el minuto 9 y a seguir sumando, ¿no?
Y está muy contento y muy, muy prudente, yo creo. Me ha gustado la primera frase que ha dicho cuando lo hemos empezado a preguntar, que hay que seguir así, con humildad, constancia y cabeza. Parecía que casi lo llevaba aprendido, aunque le ha salido bastante espontáneo. Luego, bueno, ha hablado un poco de todo, de que ahora está disfrutando más del fútbol desde que salió de la lesión, por todo lo que sufrió. Le hemos vuelto a preguntar una vez más, por si acaso no las había enterado, que si él tiene que demostrar más que los demás todas las temporadas.
Ya le daré igual.
Ha dicho, mira, de verdad es que es una pregunta muy reiterada, estoy feliz aquí, es todos los años lo mismo. Y me ha gustado cómo ha hablado de la competencia con Benzema, escúchale.
Sí, la verdad que es una alegría para todos, ¿no? Que estemos así los dos y bueno, se vio reflejado que hay compañerismo entre todos, y cuando nos cambiamos y entra uno y sale el otro, hay un abrazo, se festejan los goles de uno al otro. Karim ya lo dijo en la entrevista el otro día, así que en eso es buenísimo para todos, y contento de que lo estemos así, porque él también se lo merece, es un gran jugador, así que es una alegría para el madridismo, seguro.
Y no es fácil eso, ¿eh? Cuando dos jugadores compiten por el mismo puesto, y cuando, si uno es titular, ya sabes que tú no vas a jugar, en el 90% de los partidos siempre hay ahí problemillas.
Ha sido la misma respuesta prácticamente cuando nos hemos preguntado qué le parece ese equilibrio de que primero juegue uno, a la semana siguiente automáticamente juegue el siguiente, o sea...
Lo tiene asumido con naturalidad, ¿no?
Y con total naturalidad.
Y esto repercute
en el buen rendimiento de los dos.
Claro, yo creo que además les hace mejores a los dos.
Eso es.
Fíjate lo que te digo, o sea, a lo mejor luego al final de la temporada goles tienes menos, pero como jugador de fútbol, yo creo que te viene bien tener esa buena competencia, además sana.
Buena competencia, porque cuando estás muy picado, estás tan picado, tan enfadado, al final te atoras.
Si no lo asumes con naturalidad y con compañerismo, te puedes tener problemas.
Creo que crecen los dos.
Una bendición para el madridismo, por cierto, que se ha mostrado muy agradecido con el médico que lo operó, que le escuchaste el otro día decir que es un milagro prácticamente que se haya recuperado Higuaín de esta manera. Además, agradecido al club, al presidente, al entrenador, bueno, a sus compañeros, etcétera, etcétera. Y una cosa más, que lo del horario de las 12, como a todos, como a Mourinho también, le parece muy bien jugar a las 12.
Bueno, que dijo Mourinho el otro día que jugando a las 12 para ellos fenomenal, a las 12
los jugadores
de casa,
también.
El domingo libre entero.
Ahí estuvo Canchero, dijo que si, lo que dice el público, si el público está a gusto...
Eso es verdad. El público, bueno...
Pues, el público
hombre,
termina, se va a tomar algo...
El horario de toda la vida fue domingo a las 5.
5 de la tarde.
Ese es el horario que le gusta al
Madrid. Ya, pero son otros tiempos, y la gente está en China como loca, con ver
a las 12 y a las 10 de la noche.
Eso seguro.
Eso seguro.
Bueno, pues el Madrid juega, el líder juega en la Champions el próximo miércoles en Lyon. Lyon-Real Madrid, un partido grato recuerdo para mucha gente, por ejemplo, sobre todo para Pellegrini.
Bueno, digamos que no le fue bien.
Se va a hacer guía turístico a Raez, de la ciudad de León.
Raez se lo conoce como la palma de la mano.
¿Cuántos llevas allá?
Yo no sé ya. Mucho partido, la verdad es que es una ciudad muy bonita, ¿no? Pero, pero bueno, ya
cuando la conoces en profundidad más todavía.
Pero bueno.
No, bueno, en una ciudad más bonita está Edu Polo, no el líder, esta vez Edu Polo, porque el Barça ha viajado esta mañana para jugar mañana con el Victoria, ese equipo Pilsen, que dirá Guardiola luego en la rueda de prensa, que ya sabemos que es muy peligroso.
Tienes bandas.
Hola, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No olvidéis que el Victoria de Pilsen ha eliminado al Rosenborg, ha eliminado al Copenhague,
potencias
al Milan.
Potencias mundiales.
Algo tendrá.
Poca broma con el campeón checo.
Ojo. Bueno, del viaje hemos visto que reflejabas esta mañana el buen ambiente, la conversación animada, dicharachera entre Guardiola y Rosell, las cosas se están arreglando, ¿no?
Sí, porque a veces especulamos todos con la relación, ha habido algún gesto entre ambos que lo hemos interpretado como un gesto ante las cámaras, pero lo de hoy ha sido casi espontáneo, porque han sido los últimos en subir al avión, han llegado al avión en la última jardinera que llevaba pasajeros desde la terminal hasta el avión. Ahí prácticamente creo que aparte de un par de fotógrafos ya no quedaban cámaras y han salido los dos de la jardinera charlando animadamente, sonriendo entre bromas. Iba también bromeando la mujer de Sandro Rosell con Tito Vilanova y ya te digo, no era una imagen buscada sino una imagen que se ha producido casual, así que está bien ver la buena relación que hay, la buena salud entre la relación del presidente y del entrenador. En el aspecto médico, déjame destacar las molestias de Xavi, no jugó contra el Mallorca, no nos dijeron el motivo y hoy hemos descubierto el motivo. Sufrió el sábado, una pequeña elongación en el sóleo de un centímetro, no nos han completado la pierna, creemos que es la izquierda, por eso no jugó contra el Mallorca y por eso es duda para el partido de mañana. No ha habido comunicado médico, según el Barça no tiene nada, pero sí que hemos descubierto el motivo real, la lesión de Xavi Hernández, que no está para jugar 90 minutos y que lo más normal es que mañana Pep Guardiola lo reserve y si fuera titular lo cambiaría en la segunda parte porque no está para muchos trotes.
Bueno, mañana sigue Messi, ¿no? Después de que se curara la ansiedad con los tres goles, todo aquello de lo que se habló la semana pasada ya solventado, solucionado, evaporado, ¿no?
Sí, después de la grave crisis que ha sufrido el pobre León, tres partidos sin marcar, el hat-trick contra el Mallorca le ha devuelto la tranquilidad y lo normal es que juegue, aunque ahora que estamos todos esperando que juegue, igual Guardiola nos sorprende y le da descanso, pero no va muy sobrado tampoco el equipo ahora mismo de delanteros, así que lo más normal es que Messi, que le gusta jugar siempre, tampoco descanse. El partido es martes, hasta el domingo no vuelve a jugar el Barça, esta semana tiene muchos días para descansar, así que no hay problema.
Oye, lo de llevar tres semanas sin ser el líder, ¿cómo lo
síndrome
estás?
De Estocolmo, ¿tienes?
Tres semanas, porque Messi tres semanas sin marcar, pero tú eso tres es. Semanas sin el liderato.
¿Cómo llevas esta crisis?
¿Eso cómo lo llevas?
A ver, por un lado lo paso mal, lo debo reconocer, sí. Me echo de menos esa llamada a las 3:10 de la tarde. Pero bueno, todos los lunes al final, con una excusa u otra me acabas llamando, entonces me tranquilizo y curo el mono, lo llevo bastante bien.
Sí, se lo hacemos por eso, por tu mono.
Estoy haciendo cálculos ya a ver cuándo recupero el liderato.
La audiencia madrileña, española y mundial que tiene este programa no puede vivir sin Edu Polo.
Calcula.
¿Para cuándo calculas, Edu?
Que pues no lo calculo pronto, pero si no, igualmente, te voy a decir una cosa, Javi. Es muy probable que al Madrid-Barça llegue líder el Barça.
Fíjate.
Ojo, eso
dicho
grabado,
queda.
Eso,
dicho queda.
Queda grabado, ¿eh?
Pero... aunque el Madrid gane todos los partidos.
Bueno,
¿cómo?
Porque el Barça adelanta, el Barça adelanta un partido contra el Rayo, verdad. Que no jugará cuando se marche al Mundialito. Entonces, el 29 de noviembre el Barça jugará. Fíjate. Y no lo harán el resto.
O sea, en un mes
si
los dos
ganan todos los partidos.
En un mes los dos ganan todos los partidos, dices tú, ¿no? Van a ganar todos los partidos los dos equipos.
Lo veremos. Edu Polo,
que eso pase, el Barça llega a líder al Bernabéu.
Un abrazo.
Y por supuesto sale líder del Bernabéu.
Relájate, es que de verdad, ¿eh? Un abrazo,
que
Edu.
Que se exprese.
Cuídate, que le quiero preguntar algo con Des. Mira, me acaba de mandar un tuit que dice: hoy he visto a Manzano en el AVE a Segovia y no tenía mala cara el hombre.
No tenía mala cara, ganó ayer.
Me la acaba de mandar Marina Tisner, un saludo y un beso fuerte, Marina, que... La gente que avispada es, ¿eh? Sí. Entonces no tenía mala cara.
No tenía mala cara. Ayer, bueno, el Atlético de Madrid ganó, rompió esa racha de 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esa reunión en el vestuario parece que ha surtido efecto y que ha logrado ser ese punto de inflexión que necesitaba Manzano, aunque piano, porque tampoco es que el equipo desplegara un fútbol maravilloso ayer.
No.
Sí es verdad que apareció Adrián, un futbolista al que mucha gente pedía en el 11 titular, marcó 2 goles, apareció también Álvaro Domínguez, el central al que también se esperaba en el equipo titular, pero sobre todo yo creo que el Atlético de Madrid, la noticia de ayer fue la de José Antonio Reyes fuera de la convocatoria, al igual que Miranda y Asunsao, 3 titulares en San Mamés. Lo que pasa es que Reyes, después de las imágenes que ofrecieron nuestros compañeros de Telemadrid, pues claro, las suspicacias y todo lo que puedas pensar, pues ha salido en torno a Reyes. Yo ayer lo comentaba en Carrusel, la imagen más curiosa era Reyes a toda velocidad marcharse al parking nada más acabar el partido.
No me extraña, con tanta prisa. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el hacer. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Un día especial, un día para el recuerdo. Verdecora, todo lo que imaginas en flores y ramos con las más bellas composiciones llenas de color al mejor precio. Y hasta el 30 de octubre un 20% de descuento en composiciones florales. Verdecora, tu centro de ocio verde en Leganés Arroyo M50 y Parque Sur. Abierto el 1 de noviembre.
Chip Electrodomésticos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Últimas noticias. El Spa Domus Aurea ahora mucho más cerca. Un circuito spa para dos personas por solo 48 euros con una hora más gratis. Tres horas por solo 48 euros dos personas. Es una oferta increíble. No te lo puedes perder. Spa Domus Aurea, en Carranque, Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada. 925-5295-68 y en www.hotelcomendador.es. Hotel Comendador Spa Domus Aurea.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Unas de viaje por 29 euros.
¡Hola, qué barato!
Solo hasta el 31 de octubre.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Con mejores precios de la Comunidad de Madrid, sin ninguna competencia.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Ser Deportivos, el hacer.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Que ya está bien con Benzema, que Benzema puede ser muy malo, como se ve y se está demostrando, por lo menos en el Madrid. Pero hombre, tampoco hagáis leña del árbol caído.
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Leña del árbol caído? No, que no, hombre, que no. Vamos a hacer una lumbre. Imagínate para qué.
Bueno, ya menos.
Se acabó la lumbre.
Ya menos.
Eso que viene el invierno, ¿no?
Benzema ha demostrado que
es muy bueno.
Como está demostrando.
Hay que reconocer que esa llamada tenía su sentido en su momento, claro. Porque, oye, pero Benzema
él
puede ser muy malo.
Él ya aventuró la mutación genética que ha sufrido Benzema, ya se veía aquí, ya es verdad.
La historia que jugará en su momento, ¿no?
Bueno, los lunes el escáner de Ser Deportivos con Antonio Romero. Hola, Romero, buenas tardes.
Hola, con langostinos, pero no como los de Roncero, de los buenos, ¿eh?
Jamones.
¿Estás con los langostinos tú también?
Estoy en ello, pelando entre langostino y langostino un poquito de escáner.
Y hoy en el escáner hay que tirar de lo rojo y blanco y el oráculo rojo y blanco es el mítico Manuel Esteban.
Hombre, mítico. Hombre.
Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, Manuel.
Yo con sopitas de cocido no gano tanto dinero como Antonio Romero.
No, a mí me lo pagan mis padres hoy, Manolete. Bueno. Como en casa de mis padres, Manolete, como gratis hoy.
Ah, bueno, entonces eso, que te deben festejar como te mereces.
Bueno, mítico, la estocada que llevaba Manzano era una estocada, un metesaca y vuelve a recuperar aliento o como dijimos, hay que esperar otros dos partidos.
Por supuesto, y sobre todo no se va a hacer nada hasta después del día del Getafe, que llegarán esas dos semanas de descanso por motivos de la selección, y el equipo sigue con muchas dudas, el equipo sigue con mal ambiente dentro del vestuario, y lo que es peor, la afición ya se comienza a cansar y ya no es solo Luis Manzano, usted, sino que también ayer hubo gritos contra Gil fuera del Calderón y ya se mira al palco, y cuando se mira al palco mal asunto, ¿eh?
¿Tú cómo interpretas lo de que salga el grito de Luis Aragonés?
Pues mira,
¿cachondeo padre o cómo?
No, que no.
No, pues eso. Que en el Atlético de Madrid, bueno, en el entorno rojiblanco se ha vuelto a colocar sobre los medios de Luis Aragonés, pero más que de los propios que presiden el Atlético de Madrid, que no entienden a Luis Aragonés ni muchísimo menos, ni asusten ni muchísimo menos entre la gente que ellos mandan en caso de que se tenga que hacer un hipotético cambio. Se buscaría, por eso lo de las dos semanas, un hombre de solvencia, un hombre que ellos entendiesen que debería llevar al Atlético de Madrid al tercer puesto, pero que ahora las aguas siguen estando revueltas. Menos mal que siempre está el oráculo.
Pero que maneja aquí, Manolete.
Para resolvernos las dudas.
Manolete, que maneja aquí en Gil Marín, en el rato que se habrá con Cerezo.
El oráculo de Caminero.
Caminero.
Que es el que nos saca de dudas de todo,
o sea,
lo que pasa.
Que está reconociendo que en el Atlético de Madrid ya están manejando nombres para sustituir a Manzano. Es decir, que otra vez el Atlético de Madrid vuelve a cometer el error de pasadas temporadas, que es ir partido a partido, domingo a domingo, pendiente de lo que grite la grada, y no dándole una confianza y un proyecto más o menos serio y perecedero en el tiempo, dándole la confianza al entrenador, que en este caso es Manzano. Es decir, tú ya estás diciendo que si no hay parón de las selecciones españolas, si hay un mal resultado, otra vez Manzano, uno va a decir Luis Aragonés, el otro va a decir Schuster.
Yo creo que se veía que Manzano estaba sin un apoyo, sin un pilar ahí que le sujetara, ¿no, Romero? Eso ha parecido evidente, ¿no?
Bueno, si yo no digo que todos los entrenadores tienen que estar sujetos a los resultados del fin de semana a fin de semana. El problema que tiene el Atlético de Madrid y el problema que se tiene que preguntar la afición del Atlético de Madrid es si el Atlético de Madrid lleva... ¿Cuántos años Gallego lleva el Atlético de Madrid cambiando de entrenador todas las temporadas?
Todas. ¿Unos cuantos?
Entonces, el problema del Atlético de Madrid...
Bueno, el año pasado no cambió, ¿eh?
El problema del Atlético de Madrid...
El año pasado no cambió.
Bueno, no cambió, pero... no cambió, pero no por falta...
Cambió porque debía haber cambiado.
Porque se ganó la Europa League.
Claro, no cambió, pero no por falta de ganas, sino por falta de pasta. Yo creo que Quique Sánchez Flores estuvo... prácticamente desde la primera jornada de liga estuvo en el disparadero y con ganas de que alguien dentro del club lo cambiara, como bien contaba Manolete. Entonces yo lo que me pregunto es, sin manejar una información de primera mano como es la que maneja Manolete, si en el Atlético de Madrid todos los años se cambian jugadores, todos los años se cambian entrenadores, todos los años se cambian directores deportivos y la solución no está ahí, ¿quién tiene que cambiar en el Atlético de Madrid? Evidentemente, la directiva. Está claro.
Pero eso es otro tema. Eso es otro tema.
Eso no es otro tema. Eso es el tema.
La pregunta.
El tema, perdona, Gallego, es graso error porque, entre otras cosas, son los dueños.
Evidentemente. Yo no estoy diciendo, Manolete. Yo no estoy diciendo. Bueno, de eso también habría mucho que hablar y tú sabes más que yo.
Lo que se hable, el banco, no banco, la ley, que
sí,
no ley.
Manolete, que yo no quiero entrar en eso. Manolete, que yo no quiero entrar en ese debate. Lo que quiero decir es, como no hay nadie que vaya a comprar al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid no está en venta y tiene unos dueños, lo que tienen que hacer los dueños es, en vez de esparcir la mierda y pensar que la culpa está en la plantilla o en los entrenadores, pensar que la culpa está en la directiva. Que el gran mal del Atlético de Madrid en las últimas temporadas no está ni en los jugadores...
Teniendo en cuenta eso, tú dices que hay que mantener a Manzano, entonces.
Yo, para mí, sí.
Vale.
Si es el entrenador elegido en el mes de septiembre o en el mes de agosto, no te lo puedes cambiar, vale, en el mes de octubre.
Y contestarme con un sí o no. ¿Os parece una opción seria Luis Aragonés o es de...
Claro.
Chau.
Si se ha valorado.
¿A ti, Romero, te parecería una alternativa seria?
A mí me parecería de cachondeo.
Entonces ya está. Vamos a hablar del Madrid, entonces.
Permíteme.
Venga, finiquítalo.
Galleguito, permíteme simplemente que haga un inciso. El Atlético de Madrid es el segundo en Europa, se ha gastado. Tiene una plantilla buena porque durante 5 partidos demostró que puede jugar muy requete bien al fútbol.
¿Contra quién?
Cuando el Atlético de Madrid...
Déjale que termine. ¿Entonces qué?
Déjame.
¿Entonces?
Cuando empiezan las rotaciones, irse por los cerros de Úbeda todo. Cuando empiezan, ayer la última, es que a partir de ahora va a jugar con dos delanteros, con lo cual ya no es que sea caso Reyes, es que el caso Falcao va a explotar de un día a otro.
Sí, eso me dicen, sí.
Si te das cuenta, tú puedes dejar a los que quieras, pero si el arquitecto se te está equivocando, lo que no puedes dejar es llegar el mes de diciembre que estés a 80 puntos de tu objetivo, que es quedar tercero, y luego lleguen las lamentaciones, ¿eh? Cuidado.
Buena reflexión del mítico. El Madrid... antes en la presentación, cuando vacilábamos con el otro Mourinho y decía el equipo unido, la familia unida, hay una integración en el vestuario, Me venía a la cabeza una conversación que he tenido esta mañana con un ferviente madridista.
Nombre.
Y no mira el caso.
Antonio Romero.
Y decía, sobre lo que ha cambiado en el Real Madrid de la temporada pasada con Mourinho a la de ahora. Ese Mourinho calmado, ese Mourinho que ahora es sosegado y demás. Pero estábamos hablando del vestuario y hemos dicho, mira, el año pasado, a estas alturas de temporada, estábamos hablando de qué se hablaba en el vestuario, de quién mandaba, de quién, cuál era el grupo que tenía el poder, la iniciativa, el clan de los portugueses. ¿Quién es ahora el bloque que manda, que une al vestuario, que se lleva la voz cantante, la iniciativa, el pronunciamiento? Los españoles. Sergio Ramos, Xavi Alonso, Iker Casillas, Arbeloa. Ese es un cambio que también yo creo que ha afectado al rendimiento del equipo más allá de lo deportivo. Romero.
Yo lo tengo claro. Yo te escuchaba en el inicio del programa y me parece que... Hombre, yo no sé si ha sido una cuestión voluntaria de Mourinho o ha sido una cuestión motivada por los resultados. Después de la reunión que nos contaba Javier Herráez, tras haber palmado contra el Levante y no haber ganado al Racing de Santander, aparecía un Mourinho mosqueado, aparecía un Mourinho... en las salas de prensa que no tenía demasiadas ganas de hablar, apareció un Mourinho que había perdido un poco el contacto con la plantilla, y en esa reunión los españoles le dijeron, mister, que esto, aquí hay que jugar más al fútbol, hablar menos de los árbitros, estar más unidos y dar un paso al frente. Yo creo que en el Real Madrid históricamente, y además con entrenadores que presumen de llevar con mano dura el vestuario, como es Mourinho, como fue Capello, ha pasado exactamente lo mismo. El equipo ha empezado a funcionar de verdad cuando le han dado el peso del vestuario a la gente de dentro, que realmente tiene peso, y son los que tú has nombrado, alguno más, pero sobre todo los que tú has nombrado. Y me parece que el cambio de actitud de Mourinho y el cambio de actitud del equipo dentro del terreno de juego está muy ligado a que Mourinho le ha dado otra vez, no sé si decir mando en plaza, porque me parece que lo tenían siempre, pero ha escenificado que al margen del clan de los portugueses ahí dentro, los que de verdad son madridistas y los que de verdad saben de qué va esto son esos cuatro, y alrededor de esos cuatro es donde se tiene que donde tiene que crecer y donde tiene que cimentarse la fuerza del vestuario. Esto yo creo que lo ha entendido Mourinho tarde, pero lo ha entendido y se está viendo en el rendimiento del club.
Mítico, es que cuatro campeones del mundo son cuatro campeones del mundo, ¿eh?
Cinco con el bien.
Y perdonadme, qué envidia siento, ¿eh? Porque eso, sobre todo, siendo Iker Casillas de patrón, es lo que nosotros no tenemos, y así están los resultados. A la vista está que incluso hay abrazos, hay buena sintonía, y pues que aprendan. Ahí es donde sí hay que mirarse la plantilla del Atlético de Madrid, si no pensar en otras cosas. El ejemplo que ha hecho el Madrid, joder, que han tirado todos de galones, que son firmes y que ha cambiado todo en ese equipo. Un 10 a Iker Casillas y al clan español, como tú has dicho.
Bueno, esto...
Guarda este corte.
Esto lo vamos a poner en el contexto.
No, es que es verdad, es que en el Atleti es puro cachondeo, ya te lo he dicho, es que llegan tarde a un vestuario y se lo toman de cachondeo, es que se van a visitar la Coca-Cola, el otro, no sé qué, es que no hay lo que hay que ser.
Manolete, ¿tú qué crees que los jugadores... ¿Tú qué crees que los jugadores llegan al vestuario y dicen vámonos a ver la fábrica de la Coca-Cola? Eso solo mandaron a los jugadores.
El otro día había unas imágenes elocuentes. Falcao, Miranda, Silvio y Salvio llegando 15 minutos tarde al entrenamiento, Courtois en el terreno de juego ya, digamos, pues como si estuvieran paseando por el Retiro, agobiados. Y seguro que no pagaron ni multas.
Otra cosa, ¿nos preocupamos por el Getafe de Luis García?
Yo me preocupo. Yo me preocupo porque es un equipo, como lo definió él el otro día y creo que no ha sentado bien en el vestuario, blando. Es un equipo que juega bien al fútbol. Yo creo que si Guiza recupera un poquito de olfato goleador, le puede ayudar a salir de ahí abajo. Creo sinceramente que el Getafe tiene muchísimo más fútbol, no para salir de ahí abajo, sino para estar de mitad de la tabla hacia arriba. Pero es un equipo que como no espabile y como no se endurezca un poco, yo creo que va a sufrir.
Mítico, ¿tú confías?
Yo, por supuesto, Luis García y Ángel Torres son muy, muy, y Tony Muñoz son muy, muy, muy listos, y el equipo tiene que romper hacia arriba, y yo ya estoy asustado con lo que pueda pasar el domingo a las 10 de la noche. Empieza Rosa. Llegamos justo en el momento apropiado, los buenos vecinos vamos a ver.
Joder, estamos pesimista,
estamos hablando antes del domingo. El domingo va a ser un día largo, ¿eh? A las 12 de la mañana Real Madrid Osasuna, a las 10 de la noche Getafe Atlético de Madrid,
hay que aprovecharlo, hombre.
¿Tú crees que hay mucha, ¿tú crees que hay mucha gente del Atleti a las 10 de la noche a Getafe o
los niños?
Ya estamos haciendo colas en el Coliseum para sacar entradas.
Ya te digo.
Pasamos por el jueves, espérate que llegue el jueves y ya miramos al domingo.
Bueno. Y termino con lo de Messi. Bueno, tres partidos sin marcar, que si estaba triste, que si no sé qué. Yo creo, sinceramente, que Messi no estaba bien, pero por meterle tres goles al Mallorca, el primero de penalti, siendo el Mallorca, además, tampoco hay que decir que todo... No podemos pasar del negro al blanco en un día, ¿no?
No, yo creo que nosotros nos pagan por analizar cada excesivamente individualista, incluso algo triste a lo largo de los 90 minutos. El otro día coincido contigo, hizo un buen partido, pero nada más. Y me quiero quedar con varios detalles que me hubiera gustado preguntarle a Edu Polo, pero tenía prisa. Cuando los jugadores del Real Madrid celebran los goles de manera rara, se critica y se dice. Cuando lo celebran los jugadores del Barcelona, parece que no pasa nada.
¿Lo dices por los tres dedos de Messi?
No, claro, Messi, como tiene esa cara de que nunca ha roto un plato y seguramente no ha metido tantas veces la pata. No, seguramente no, seguro. No ha metido tantas veces la pata como las ha metido Cristiano Ronaldo. Yo te digo que si Cristiano Ronaldo mete el primer gol, se va a una cámara, dice que va a hacer un hat-trick, que es lo que dijo Messi, más o menos, voy a meter tres, soy tan bueno que voy a meter tres. Yo creo que Edu Polo hoy hubiera entrado en falta en tu llamada, sí, no al líder, pero a un futbolista del Barcelona.
No, más de uno lo hubiera llamado chulo a
claro,
Cristiano.
Y sí. Alves, quiero recordar que hace una semana Cristiano Ronaldo se equivocó, y aquí lo dijimos, o para mí se equivocó, bailando ahí una macarrada con Marcelo en la Rosaleda, pero Alves ayer marca un gol, se va a un córner y se pone a bailar otra macarrada, que no le escucho decir a Edu Polo.
Mítico, a ti lo del Barça te pilla muy lejos, ¿no? Tampoco...
No, a mí el Barça es mi ilusión y lo tengo clarísimo que Messi se ha puesto las pilas y que en el primer fin de semana de diciembre va a hacer otra exhibición y va a cerrar los campeonatos.
Ah, no, anda ya,
va a cerrar el campeonato.
Viene de largo.
El anda Mítico ya. Hace tanto que no veía celebrar un gol que ya ni raja.
Unos entramos comiendo y otros en la sobremesa, está claro.
Bueno, vale, pues al cocido y a los langostinos, venga.
Tápate, galleguito, tápate.
¿Yo por qué?
No, de Romerito.
Pues, ¡Tápate,
Antonio!
Un abrazo a los dos, compañeros.
Hasta luego.
Cuidaros.
A ver esta historia que vamos a contar ahora. Se dice que los vestuarios son... Bueno, los que se cargan a los entrenadores son los resultados, lo primero. Pero el segundo factor son los vestuarios y los jugadores.
Sin duda.
Cuando hay mal rollo, cuando no sé qué, mira este, mira el otro. En cuanto a la directiva ve que entre un vestuario, entre el grupo de jugadores del vestuario y el entrenador, no hay feeling, no hay conexión, eso se corta de raíz. Pero también hay vestuarios que salvan a los entrenadores. Por ejemplo, Jarejido, el vestuario del Leganés.
Sí, y hay que ser buen tío, o lo tiene que ser Miquel Álvarez, el técnico del Leganés, para haberse ganado su plantilla de tal manera que hayan dado la cara por él como lo hayan hecho. La historia es que el Leganés perdió ayer 1-3 contra el Castilla, está en puestos de descenso a tercera, ahora mismo es 17º del grupo primero de la segunda B, y por eso tras el partido Miguel Álvarez, el técnico del Leganés, presenta la dimisión en la misma rueda de prensa.
Yo vine aquí al Leganés porque creía en este proyecto, un club que me encantaba, y he venido y he dado todo lo que podía como persona y como entrenador, si no le da más porque no puedo más, ¿no?
Miguel, ¿qué es lo último partido contra el Leganés?
Tengo la sensación que sí.
Dice, he venido aquí, lo he dado todo, no he podido dar más, tiene la sensación de que va a ser su último partido y dice sí.
Pues no va a ser su último partido, porque cuando la plantilla se entera de que Miguel Álvarez ha presentado la dimisión, ha puesto a cargo a disposición de la directiva, la plantilla se reúne, asume toda la culpa de la situación y le pide a la directiva del Lega que no acepte esa dimisión de Miguel Álvarez. La directiva se reúne con la plantilla, se reúne con el cuerpo técnico, hace caso a los jugadores y a eso de la medianoche de ayer anuncia que Miguel Álvarez se va a sentar en el banquillo el próximo domingo a la 1:00 p.m. ante el Tenerife.
Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se agarra un entrenador y se dice que no te vayas, que tienes que seguir aquí cuando él está hundido, como se le notaba en la rueda de prensa?
Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que los resultados...
No, normal convencer al entrenador para que no se vaya no es.
No, es normal que estuviera mal.
Ah,
es normal. Los resultados están siendo muy injustos con el Leganés, yo creo que hemos merecido mucho más de lo que nos estamos llevando. Y es un hombre que trabaja muy bien, que es buen entrenador. Los que llevamos mucho tiempo en esto y tenemos experiencia en entrenadores, sabemos que él está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y que el principal problema está claro que somos nosotros, que está por fallos individuales. Fallos, sí que es verdad que esos fallos individuales nos están costando muy caros, y cada vez que tenemos uno es un gol en contra, estamos teniendo ese pelín de mala suerte. y se junta todo y hace que perdamos, pero bueno, yo creo que el que menos culpa tiene es él, ¿no? Yo creo que él, su trabajo está haciendo perfectamente, es un gran entrenador, tiene unas ideas muy claras, unos conceptos muy buenos, y bueno, yo creo que tiene todo para ser muy buen entrenador, y es lo que está haciendo con nosotros,
pero
quizás nosotros pues no estamos a la altura.
¿Costó convencerlo?
Bueno, yo creo que no le cuesta porque le gusta mucho el fútbol. La verdad que vive el fútbol, vive para el fútbol, es un hombre que disfruta mucho entrenando a jugadores, y así nos hace ver cada día que entrenamos, y bueno, yo creo que no le costó mucho porque, bueno, yo creo que él también nos tiene cierto cariño porque sabe que el equipo trabaja muy bien, que durante la semana el equipo es perfecto, pasa que el día del domingo pues las cosas no salen como en los entrenamientos y hace que los resultados no estén siendo buenos, pero bueno, nosotros sabíamos que la única persona o la persona capacitada para sacar esto es él. O sea, bueno, creo que así lo hicimos ver al cuerpo, a los de arriba, para bueno, convencerles de que este era el entrenador de Leganés.
Y ahora que estamos aquí en familia, y los de arriba que decían, no, si se quiere ir, que se vaya. ¿Se lo querían cargar?
No, yo creo que nos han hecho mucho caso. Yo creo que no, también están a favor de él, ¿eh? Yo creo que ellos lo que, si no contaban con él, iba a ser en contra de sus pensamientos, porque saben que es buen entrenador. Pero claro, esto del fútbol, 2 y 2 no son 4, y hacer las cosas bien tampoco te asegura conseguir 3 puntos. Y es lo que está pasando a Leganés, ¿no? Quizá ayer nos enfrentamos a un gran equipo, hicimos una buena primera parte, pero bueno, ayer lo hicieron bien, pero ha habido muchos partidos que merecíamos mucho más y no se ha podido conseguir. Entonces, pues así es el fútbol, pero bueno, esperemos que lo que nos falta es una victoria y que esa victoria haga que nos cambie la dinámica y empecemos a ganar partidos.
¿Y fue unánime la defensa? Porque seguramente que hay alguno en el Leganés que no juega habitualmente y que decía, no, que si se quiere que se vaya, hombre. No,
tampoco le molestéis,
¿no? ¿Cómo vais ahora? Que me vais a fastidiar a mí. Que no,
sí, ya tomó la decisión, sí. Tampoco le...
No me pone ni un partido y ahora que iba tal, no.
Bueno, yo creo que los futbolistas sabemos quién es buen entrenador y quién es malo, y juegues o no juegues. Bueno, yo creo que sabemos quién es el buen entrenador, ¿no? Yo creo que Miguel ha demostrado muchas cosas. Yo creo que es un hombre que no falta respeto a nadie, que aunque no juegues te trata como si jugaras. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas a favor para que prácticamente toda la partida esté con él.
Bueno, ojo a esa frase, ¿eh? Los jugadores sabemos cuando un entrenador es bueno o malo. Cuidado.
Bueno, ahora si las cosas van bien, cuando que no saque pecho, ¿eh? Porque ahora que decirle, ¿eh? Un día que se ponga gallito en una charla le puedes decir, que estás aquí por nosotros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No te ponga, a mí no me vuelvas a gritar, que voy a hablar con la directiva y...
Y ponme.
Eso que tenemos ganado para el futuro.
¡Hombre! Bueno, pues que sea para bien, Víctor. Muchas gracias.
Ojalá sea así.
Es algo inaudito que un vestuario convenza al entrenador de que tiene que seguir, que no se vaya.
La directiva.
Y vayan a la directiva y le digan, no, que... Claro, que ya a partir de ahora no puede haber más que subir para arriba.
Se demuestra que el cambio continuo de entrenadores es una...
Porque si no, peligro. Pero bueno, ahí está, el detalle, el Leganés. 8 minutos, Yago de Vega, con esto.
Suena bien, ¿eh?
Qué bien pinchas. Tú no lo vas a pinchar hoy en tu agenda, ¿no?
Bueno, todavía me da tiempo a sacarlo, ¿eh? A pincharlo.
Bueno, sí, eso te lo paso yo.
Claro, hombre,
te lo paso yo. Para que triunfes, hombre.
No, que se la busques.
Hombre, que hoy habré Independence, hay que decir, a las 12.
Claro,
como que vamos a estar pinchando.
Como víspera de festivo. De festivo,
claro, como debe ser.
Que va el equipo. No, es que es Halloween, entonces se reúne el equipo de deportes de la SER, se van de cena, se van a disfrazar todos.
Hemos abierto Independence para ellos.
¿De qué va a ser el disfraz que os vais a poner? ¿O vais a ir sin más?
No, si no necesitan disfraz. Con la goma le vale.
Sí,
la
careta ya la tiene. Pero esto es Halloween y salen los de deportes de la SER.
Mucho peligro. Gran fiesta, ¿eh?
Mucho peligro.
Gran fiesta, ¿no ves?
Cuéntanos lo de Raúl.
Bueno,
que se va a indignar Mario Torrejón.
A ver, cuéntalo.
Bueno, el titular podría ser: Raúl es un mentiroso. Hablamos de Raúl González Blanco, el jugador del Schalke 04. Esto es lo que ha dicho el portero del Hoffenheim. Tom Stark, que ha acusado de mentiroso al español Raúl González, jugador de Schalke, tras el gol marcado por el madridista con la mano.
A ver, metió el gol con la mano, ¿no?
Sí, claro, metió un poco ahí en el...
Si no le da un poco, no entra.
No,
o sea, que le da un poco
rebote,
mano, por lo cual es un poco mano, con lo cual eres un poco ilegal.
Quizá un poco.
Pero bueno, no pasa nada.
No, tampoco.
Ya, pero es que
ha habido muchos goles, claro. Él dice que marcó el gol con la mano y que por eso no fue legítimo. Y que fue a hablar con el árbitro y decirle, pero oye, ¿le has preguntado a Raúl? Y dice, sí, sí, le ha preguntado y me ha dicho, nine.
Claro, cuando el árbitro le preguntó a Raúl, ¿lo has metido con la mano? Raúl dijo que no. ¿Pero qué querías que dijera? ¿Que sí?
No, Raúl le preguntaría cuántos goles lleva.
Pero no le dijo que no, le dijo nine.
Claro, pero porque
ya está.
Pues Raúl se entiende en Alemania en inglés y le diría, ¿cuántos goles lleva? Y le dijo, nine. Pues lleva 9 en la liga.
Me imagino, entonces, claro, que no dominaba el alemán.
No, claro, le preguntó, ¿el gol cómo lo llevas? Y él
dijo,
¿cuántos goles llevas?
Se lo dijo en inglés.
Nine.
Claro, es que de verdad. Hay que decir al Stark este, que no sé si será de los Stark de toda la vida.
El Stark es el de la lista de Mourinho, ¿no? Free Stark, Obrebo, Deblequer, Free Stark.
No sé de dónde será, si será de...
Estuvo 20 años Maradona sin reconocer una mano que veía todo el mundo contra los ingleses. 20 años estuvo. Por cierto, que ayer cumplió años Dios, precisamente. 51 años cumplió ayer Maradona.
Vale, hombre, felicidades. Bueno, que Raúl dijo que llevaba 9, que además. ¿Y qué quiere? Si también te jodió con la mano, ¿qué vas a decir? Si ha sido con la mano, ¿quién ha hecho eso?
Nadie.
¿Quién ha hecho eso? Nadie.
Yo solo he visto un caso, pero fue Robbie Fowler, que le hicieron un penalti medio tal, medio se tiró.
Y dijo
él se levantó diciendo que no había sido penalti, pitaron penalti y aún así lo metieron, ¿eh? O sea, dio igual. Pero se levantó Fowler diciendo que no era.
Al
que
pincho,
era
por si acaso.
Bueno, más cosas,
venga.
Problemas de lesiones para el Villarreal. Esta mañana el conjunto amarillo ha confirmado que el defensa colombiano Cristian Zapata estará de baja las próximas 5 semanas al sufrir un esguince de grado 1-2 en su rodilla derecha.
Vaya plaga.
Ya son 7 jugadores los que tiene lesionado Garrido. Zapata, Nilmar, Rossi, Marco Rubén, Camuña, Scani y Sena.
Le preocupan más otras lesiones que la de Zapata.
Sí, seguro que sí.
Seguro que la de Zapata no le importa mucho.
Bueno, es que para
bueno, matar, le importará, pero no.
Nilmar, Rossi, Marco Rubén no tiene delanteros ahora mismo. Va a tener que ir tirando del filial. Y hay que recordar que esta misma semana juegan Champions contra el Manchester City y que se juegan el futuro. Tienen que ganar, sí o sí.
Le voy a hacer el City a Tevez.
Tampoco hay mucho equipo.
Jugará con nosotros.
Se habla mucho del Villarreal, pero no está mucho mejor el Atleti, que tiene hasta 10 jugadores ya en la enfermería. Ayer se lesionaron en Gijón David López y Borja Equiza. A todos estos hay que sumar a Morevieta, Javi Martínez, Gabilondo, Aitor Ocio, Castillo, Igor Martínez y Gurpegui. Y Fernando Llorente con problemas en la rodilla, que es duda para el partido de jueves contra el Salzburgo. Así que el Villarreal con 7, el Athletic está con 10. En segunda división, el Nasti de Tarragona ha confirmado la destitución de su entrenador, Juan Carlos Oliva, tras la derrota de este fin de semana contra el Barcelona B. Perdió 1-0 y se va a hacer cargo del equipo, yo creo ya un viejo roquero, ¿no?, de nuestra liga, Jorge Alessandro.
Hombre, que
corrida.
El palo largo, el palo corto.
Sí, ostras.
Un tío apasionado en lo que hace.
El palo largo es de Alessandro.
El penalti. Hablaba del penalti al palo largo.
El penalti al palo largo.
A la corta fue. A la corta fue gol.
Y su explicación. Era tirarlo cerca del larguero, que es el palo largo. Pero bueno.
Qué malo.
No, es malísimo, sí. Bueno, tiene trabajo por delante, es colista al Nasti con tan solo 4 puntos en la...
Desde aquí toda la suerte para Jorge Alessandro.
El delantero del Milán, Antonio Cassano, sigue hospitalizado en el departamento de neurología del Policlínico de Milán. Hoy va a ser sometido a nuevas pruebas después de que se sintiese mal la noche del sábado. Ya sabes que jugó ese Milán-Roma, que ganaron a domicilio.
La segunda parte jugó, sí.
Pues al volver... Se empezó a encontrar mal, no sabía muy bien, se hablaba de una embolia. Bueno, de momento no saben lo que es. Decían que se le paralizaba la cara, que no podía hablar. No han localizado de momento cuál es el problema y le van a seguir haciendo pruebas. Ha hablado...
Una jugada en la segunda parte, que estoy viendo el partido en San Sebastián antes de ir para el campo. Increíble, ¿eh? Salió con su 99, hizo una jugada típica de Talentino,
sí,
que le pasó a Ibrahimovic. Y es que luego parece increíble lo que le ha pasado.
Y contaba ayer Cerruti que iba haciendo bromas en el avión de vuelta
por eso.
De Roma. O sea, sí.
Bueno, ha hablado sobre él hoy el vicepresidente del Milán, Adriano Galliani, que ha dicho que ha hablado con el delantero, que le ha encontrado de buen humor, sereno y que hablaba con normalidad. Y que nada, que de momento precaución, que hay que realizarle pruebas, a ver qué es lo que tiene, si lo localizan, y que a partir de ahí ya tomarán una decisión.
Que no sea nada.
Al respecto. Lío de espionaje en la Fórmula 1. ¿Cómo? Insinúan el robo del alerón de los Red Bull por parte de Ferrari.
Hoy
que una revista alemana, insinúa...
Vamos a hacer un alto. He dicho antes yo que había estado aburrido de la Fórmula 1 y me ha mandado un tuit Manuel Franco. ¿Cómo dices que la Fórmula 1 está aburrida?
Imperial.
Imperial, no te pongan así.
Había perros.
A ver si Vettel se coge una gripe o algo de esto y deja que gane otro.
Bueno, que decía que Automotor und Sport, que es una revista alemana, ha insinuado que en el Gran Premio de Italia tuvo un accidente Weber, uno de los alerones delanteros se le cayó y que ese alerón nunca fue devuelto a Red Bull.
Bueno, se lo dieron
los comisarios de pista
le echó mano, ¿no?
Se lo entregaron a Ferrari. Ferrari, ya sabéis, vaya, que hombre, este fin de semana ha estrenado un nuevo alerón delantero que además se movía mucho.
Sí, sí.
Y
sí,
dicen que una cosa es consecuencia de la otra.
Y Ferrari dijo, no está la chatarra.
Dijo uno, esto no es nuestro. Y otro dijo,
pero si no es de vuestro color. No, sí, pero es que lo hemos pintado.
Y la última, iniciativa en México con respecto a las redes sociales. En el equipo llamado Jaguares han decidido que ya no van a poner el nombre de los jugadores en las camisetas, sino que van a poner el nombre de la red social, es decir, el nombre que lleva cada uno en Twitter.
O sea, imagínate, arroba Cristiano Ronaldo.
Arroba Cristiano, o arroba CES4 oficial, imagínate, o arroba 3 Gerard Piqué, o arroba Llorente Fer 19.
Se va a hacer el equipo de la SER.
O arroba Yabo de Vega SER.
En este caso, J Gallego SER.
Mario Torrejón.
Arroba
Mario
Torrejón. Yabo de
Vega SER.
Hugo Conde SER.
¿Y el mío cómo es?
Javier Raez, ¿no?
Esto es lo último. Uno que no se sabe su nombre.
Y lo peor es que tiene 3.000 seguidores.
Tiene una red de seguidores sin haber tuiteado casi nada. Un poquito, Javier Raez.
Una vez más que ha demostrado que es mejor no decir nada.
Sin ninguna duda, por lo que
en España lo hizo ya el Valencia. En España lo hizo el Valencia ya en una ocasión jugando contra el Barça, que puso arroba Valencia CF en la camiseta justo para ese partido.
Bueno, pues hasta aquí el Ser Deportivo de lunes. Cuidadito con el puente, que nosotros volvemos mañana.
Halloween.
Adiós, un abrazo.